Comenzamos la tertulia vecinal de este viernes, cerrando una semana que yo creo que ha sido apasionante en todos los términos periodísticos, si me permiten ustedes decirlo, con esta tertulia vecinal, que la verdad cada día coge más auge. Además, tenemos dos tertulias, la tertulia de los subordinados, ¿verdad? Esa es una tertulia, y esta tertulia llamada de los rezagados. Conmigo tengo a mi izquierda Carlos Martínez. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, buenos días.
Buenas noches, y feliz Navidad.
Buenos días, buenos días. Aquí otra semanita más intentando aportar nuestro granito de arena junto al equipo.
A mi derecha, Estefanía León, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, David. ¿Cómo estamos? Buenos días, equipo. Bien, la verdad. Pues un poco igual que Carlos, aquí intentando...
sacando el árbol.
¿Ya? Qué mala persona.
No, hay que lo saca desde octubre, ¿eh? No te creas.
No.
No, tú no.
Todavía no.
Ángel Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenos días, David. Buenas noches y buenas madrugadas. Pues de madrugada también nos vas a poner.
Sí, señor.
Ah, que menos, para aquellos que no concilian el sueño, nos ponen a nosotros y que se duerman.
¿Cómo ven ustedes, las editoriales?
Hombre, por supuesto, hay que seguirte, claro que sí.
Bueno, vamos a hablar en el día de hoy de varios aspectos, pero yo considero que uno de los aspectos fundamentales es las energías renovables, y es que la pregunta es la siguiente: ¿podría ser Fuerteventura autosuficiente? Y me baso en, por ejemplo, la Isla del Hierro. La Isla del Hierro lleva 10 años intentando ser autosuficiente, 10 años intentando serlo con energía renovable, y aún así sigue dependiendo del diésel, y el hierro es pequeñita. Entonces, no sé si ustedes creen que Fuerteventura, con el viento, el agua, el sol, podríamos llegar a ser autosuficientes o no. Abro el debate, abro el melón.
Hombre, yo siempre he pensado que sí, pero de lo que hemos hablado aquí, con una planificación. Sin planificación difícilmente podríamos ser autosuficientes, pero creo que recursos naturales para ello, somos una de las islas más privilegiadas por tema de horas de sol, por también el tema del mar, que está menos explotado, pero bueno, que con convenios con universidades y estudios se podría también sacar adelante, y con el viento, como no, se podría sacar. Pero claro, siempre a favor del pueblo, no de grandes empresas.
Logró estar el hierro 413 horas, que son 17 días y medio. Ahí lo dejo.
Bueno, pues a ver, yo creo que con la situación que tiene la isla, por su demografía, creo que no es viable. No, por lo menos en un corto ni medio plazo. Creo que se está avanzando. Creo que se está avanzando en energías renovables, pero creo que se está haciendo mal, sin planificación, porque al final lo que estamos viendo son molinos plantados en distintos sitios. El municipio de Puerto para mí es el ejemplo más claro en el que se ve que no hay planificación ninguna, que los ves ahí. Los huertos solares también, para mí, estás viendo cada vez más, pero creo que eso no tiene ninguna planificación, y además creo que es muy complicado en una isla tan extensa como Fuerteventura que pueda ser sostenible al 100%.
¿Ana Mario?
Bueno, yo creo que autosuficiente sin depender de lo que es el combustible es imposible. Si ni ahora ni dentro de 100 años. A no ser que haya una macrobatería, que en Gran Canaria hablan de esas macrobaterías, pero que con la tecnología que hay hoy es imposible, o sea, ser autosuficiente, porque sí, es verdad que tenemos sol, tenemos viento, pero no es constante tampoco, y no tienes donde almacenarlo, o sea, tendrías que generarlo y gastarlo. De ahí que se esté hablando de que sea el tema de la energía circular en esta provincia, para que lo que falte en un sitio se reponga en otro. Y luego, pues no hace mucho, vimos el superapagón en España.
Sí.
Por un fallo en los sistemas energéticos sostenibles, se suponía, y que se ve que no estamos preparados, ¿no? Entonces, llevamos muchos años hablando de ser autosuficiente, pero se ve que ha caminado poco. Y como ya decimos en otras ocasiones, y ahora también bien mencionada Steffi, sin planificación de ningún tipo.
¿Podemos sobrevivir sin luz? ¿O no?
No, yo creo que no, que en la época dependemos tanto de la luz, yo creo que ahora mismo de la energía, que es imposible. Es decir, yo creo que en el apagón hubo gente que empezó a pasarlo mal, y luego, si no recuerdo mal, habían llamadas a emergencia porque no habían luz. Entonces creo que nosotros aquí tuvimos la suerte de que estuvimos un poco sin, no tuvimos el apagón, tuvimos fallo de red, y creo que al final se pasa mal porque dependemos mucho a día de hoy de, sobre todo de teléfonos móviles y de nuevas tecnologías, más que de la luz, de sí, porque al final todos podemos poner otro, podemos poner velas, podemos, muchos tenemos gas en casa. Cuando hablaron, se habló del gran apagón a nivel europeo, mucha gente sé que se abasteció con no que tuvieran que ver con solo con electricidad, ¿no? Pero yo creo que no estamos, que ahora mismo mentalmente no estamos preparados para eso.
Carlos, tú eres.
Yo creo que la necesidad agudiza el ingenio. Yo creo que ha llegado el momento. En un principio sí habría un poco de caos, pero el ser humano se adapta. Quien vivió aquí en los años 70 sabe lo que es vivir sin luz, ¿sabes? Entonces, ¿qué es más complicado y menos cómodo? Sí, pero que el ser humano se adapta. En África, en muchos países y en muchas zonas no hay luz, y yo sigo viendo que siguen viviendo. Entonces, ¿qué es lo que no vas a tener? Vamos a tener Sur, Televisión, Radio Fuerteventura, Sur, eso sí puede hacer un daño irreparable.
No, espérate ahí. Claro. El fallo sería si tienes internet, porque teniendo un TDT y antena, el morro lo ve, porque en la montaña no se fue la luz. La luz se fue.
Y el motor.
Pero ahí arriba y con motor.
Claro. Hombre, yo ese problema no lo tengo porque participo activamente.
Ahí está.
Claro, pero ¿viste? Otras personas a lo mejor, que dependen del medio, pues no. Pero bueno, yo creo que sería muy complicado que. Bueno, y hay muchas personas que, si ustedes ven las redes y demás, se preparan para esto. ¿Sabes? Que en parte no es tan descabellado tener un plan B en casa y no búnker, pero sí unas cosas esenciales que te permitan vivir durante una semana con alimentos y agua y almacenada, y no es tan descabellado.
¿Qué les parece esa campaña que lanzó el gobierno en su momento de un kit de 72 horas de supervivencia? Hombre. ¿Qué les parece ese juego? Yo no sé, de verdad.
Mario. Demostrado que un kit de supervivencia de 72 horas en La Palma no, evidentemente no habría sido. Yo creo que ni con 5 meses. Otra desgracia que vivimos recientemente en Valencia, bueno, reciente, ya ha pasado tiempo, pero un año, sí, y que de 72 horas, nada, o sea, que de 72 horas no será de 72 meses, porque vemos que siguen sin llegar esas ayudas. En La Palma se quejaban todavía que siguen sin tener casas propias, siguen viviendo en contenedores. En Valencia siguen sin llegar las ayudas. Ahora venía incluso otra DANE, se veían incluso las imágenes, como todavía estaban esas máquinas trabajando.
Están de alerta hasta el domingo lunes.
En esos barrancos, bueno, barrancos le llamamos nosotros, pero bueno, los caudales esos de los ríos y demás. Y que va, o sea, con este gobierno 72 horas, eso es complicado, no, imposible, vamos.
Mazón, por lo visto, tenía una mochila esa que le ha durado casi un año, y todavía sigue ahí el tío.
Sí, pero ese es otro tipo de kit de supervivencia. El único kit de supervivencia es el de Pedro Sánchez, que ha escrito 2 o 3 libros de supervivencia, y creo que va por una nueva edición de supervivencia. Ese sí que nos podría salvar a algunos.
Pues podría dar hasta un máster de supervivencia, creo yo, ¿no?
No creas que no, la verdad que
nosotros tuvimos uno que duró 4 años y el tío sobrevivió ahí.
¿Verdad que sí? Sí. Como la jugaraya.
El tío,
¿de quién habla?
Tenía un kid ahí en las cuevas de Ajuy, tenía un kid.
vale.
Bueno, otro de los temas que yo quiero hablar, que es el tema sorpresa, antes de seguir con el temario, ¿no? Digámoslo así, es la campaña de turismo que ha sacado Pájara en Madrid, dando vueltas con los taxis y demás historias. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Creen que es necesario, que no es necesario? Yo siempre he dicho que la publicidad es necesaria. Da igual cómo te llame, te puede llamar Coca-Cola, que tiene publicidad. Te puede llamar tal, que tiene publicidad. La publicidad es muy necesaria. ¿Pero ustedes creen que es necesaria esa campaña? Sí, no. ¿Cómo la ven? Mesa, abro el debate.
No, pues piensen ustedes, la campaña la pagan ustedes. Yo,
vamos.
Yo te doy mi opinión después. Yo,
todo lo que sea publicidad para atraer turismo a la isla, me parece perfecto y positivo. Creo que es una campaña que tiene bastante visibilidad allí, no solo para los madrileños, sino al ser la capital y que es una zona de máxima afluencia de otros turistas allí. Sí lo veo positivo. Veo que se podrían hacer otras cosas, pero bueno, han optado por esta y yo la veo bien, no digo que no.
Bueno, pues yo voy a hacer la oveja negra entonces.
Dale ahí.
Pues bueno, yo que conozco Madrid, todos los que me conocen saben que voy a Madrid 4 o 5 veces al año como mínimo. Los sitios en los que se ha puesto, a ver, que lo pongas en unos taxis, que lo pongas en Príncipe Pío, en uno de los intercambiadores de Príncipe Pío, pues la verdad es que lo veo mal. Es decir, veo que la repercusión que va a tener no va a ser grande. Creo que a lo mejor es más fácil la luchada que se hizo el día de Canarias. Eso para mí fue espectacular. Creo que en Sol han hecho campañas maravillosas de Canarias, de las Islas Canarias, que han sido maravillosas. En Gran Vía, sé que eso cuesta dinero, evidentemente, pero creo que el impacto que puede tener que tú tengas una publicidad en Sol o en Gran Vía. Lefty hizo una campaña de ropa que también estaba en Gran Vía y eran las modelos estaban exponiendo la ropa y era Fuerteventura. Creo que eso al final te cuesta más dinero, pero al final o el mismo dinero si lo tienes menos tiempo, pero el impacto que va a tener es mucho mayor. Yo llegué, cuando llegué el año pasado, el anterior, que estaba lo de Canarias, que estaba en fue en diciembre, lo primero que hice fue, estaba Sergio en medio de Sol y le sacó una foto y dije, mira, con las Islas Canarias detrás. Entonces creo que eso sí impacta. Además era una publicidad donde se veía en una gafa de bucear en pleno diciembre y decía, ¿crees que es posible bucear en España en esta época? O algo así. Entonces creo que el impacto es mayor, ¿sabes? Creo que al final tenemos un destino maravilloso. Creo que el Pájaro además es uno de los mejores de la isla. Las playas son espectaculares, entonces... que tienes que gastarte dinero, que la publicidad está bien, sí, pero ponlo en puntos estratégicos para que en un día o en dos días o en tres días te pueda llegar al triple de personas que lo tengas un mes dando vueltas por los taxis.
Mario.
Bueno, yo, al igual que David, soy de los que opina que la publicidad nunca está de más. Y en el caso de Bájara, pues yo he visto la verdad que ellos apuestan por formatos novedosos, pero no novedosos porque los han inventado esos formatos, sino novedosos en cuanto a lo que he visto en la isla de Fuerteventura, en cuanto a formatos en el exterior, ¿no? Y la verdad que a mí me gustó, esto también viene de la que esta que hicieron, creo que fue el año pasado, la World Travel Mark, con motivo de la World Travel Mark, que pusieron en los taxis londinenses también, me pareció que podía tener bastante efecto. Lo estaba viendo incluso ahora, la que estamos viendo en Madrid, que tenían también en guaguas turísticas, creo que me pareció verlo, y tenía una que era en la entrada esta de metro de Pío, que no sé cuánta gente realmente visita eso, pero sí que tiene en cuenta una cosa, el presupuesto con el que cuenta Pájara en promoción es ínfimo. De cuenta que yo creo recordar, voy a decirlo de memoria, que hace como 4 o 5 años, si la memoria no me falla, el presupuesto en promoción del Patronato de Turismo de la Isla Fuerteventura creo que era 1 millón. Es que ahora no me acuerdo si era 1,5 millones para personal, gastos y publicidad, o era uno solo para publicidad, pero aún así no es ínfimo. Estamos hablando de que competimos con islas como Gran Canaria con presupuestos de 40, 50, 60 millones de euros en publicidad. Y Tenerife es un monstruo en publicidad. Entonces, creo que desde la modestia están haciendo lo que pueden para dar visibilidad a la isla. Porque si es verdad que se vende mucho, hay una cosa que es... que y desde el gobierno de Canarias se vende mucho publicidad de Canarias, que por cierto tenemos una majorera al frente de la consejería, se vende mucho el destino Islas Canarias. Entonces, una cosa que yo siempre he notado es que, claro, desde el gobierno de Canarias, que lo hacen bien, no solo ahora, sino de aquí para atrás, venden el destino Canarias. Pero luego, claro, vendemos el destino a Canarias, pero luego ya te llega Tenerife con 80 millones de presupuesto en publicidad y dice que Canarias es Tenerife.
Y las playas de Fuerteventura.
Y luego te encuentras con gente en Península, que van a hablar con mucho y dice, ah, Canarios, sí. Ah, yo he ido a Canarias. ¿A dónde has ido? Ah, Tenerife. Pero a Canarias, ¿qué querías? ¿Por las playas? Sí. ¿Y qué playas hay en Tenerife? Ninguna. ¿qué es lo que pasa? Que ahí es donde nosotros perdemos, pero es que es imposible competir con esos grandes presupuestos que manejan, ¿no? Y luego estamos hablando de una patronal hotelera que tanto en Gran Canaria como en Tenerife son muy potentes. Aquí sí tenemos representantes de patronal que, bueno, que también hacen como pueden, pero la fortaleza de la patronal turística en Tenerife, que es donde está el presidente de la patronal, no solo de Canarias sino de España, es muy fuerte. Entonces nosotros nos queda competir de otra manera y dar visibilidad en lo que podamos con estrategias como esta, que yo las llamo estrategia de guerrilla, porque no podemos competir de otra manera, de tú a tú. Y entonces tenemos lo mejor que hay, que son las playas. O sea, entonces una foto de una playa puesta allí que diga Pájara, Fuerteventura, pues no sé cuántos lo verán, pero porque no tengo los datos de la campaña para ver el impacto y el retorno que realmente tiene, pero bueno, yo creo que dentro de las posibilidades más o menos se trabaja.
Bien, Carlos, ¿algo más?
No, totalmente de acuerdo. Creo que ojalá pudiéramos ponerlo en un sitio con mayor impacto, pero se pone donde se puede, bien puesto. Creo que es una campaña bastante bien gestionada y creo que tendrá sus efectos positivos.
No, y que no vale lo mismo un espacio publicitario allí, claro, que en un medio, que no, en un no, medio no. local. Estamos hablando de yo no sé, pero hablamos de unos 10.000 euros en un par de pases en la Plaza Callao, en una pantalla de aquella. O sea, que estamos hablando de que los impactos se pagan a un precio muy elevado en esos sitios, ¿no?
Y yo creo, Mario, corrígeme, porque tú has ido, creo, más veces que yo a Fitur. El primer año que salen de Fitur, los políticos me refiero, creo que fue el año pasado.
No sé, yo hay años en los que no he ido, sí,
salieron. Creo que fue una de las pocas veces que salen de IFEMA, ¿no?
Sí, están empezando a salir, a sacar lo que son los formatos de publicitario, incluida Lucha Canaria, que es una idea que partió de esta casa, del señor David.
Ahí está.
Sí, hay que decirlo, es así, ¿no? Cierto. Y creo que están de estas tertulias y de las pasadas sacan bastante idea y yo me alegro. Pero sí, efectivamente, yo creo que están acertando saliendo de IFEMA, ¿no? Porque IFEMA no es exactamente para eso, ¿no? Entonces sacarlo de IFEMA es muy interesante. Yo creo que vamos a ver más apuestas de Canarias en general sacando de IFEMA, porque prácticamente con el gasto que hace en ir allá con poco más, yo creo que puede hacer acciones fuera que desde luego pueden impactar bastante, y sobre todo como todo el mundo hoy tiene un móvil en la mano, una acción bien hecha y demás, pues se reparte y camina, ¿no?
Antiguamente me acuerdo en la World Travel Market del 2004 tenía una aplicación en el teléfono en el cual a través de Bluetooth se repartía los visitantes que llegaban al stand de Fuerteventura o de Canarias, le llegaban un folleto en formato PDF, creo que era JPG, algo así, de la época, 2004. Sí, y es algo interesante.
Nosotros en Canarias creo que estamos más proyectados al comercio y a la información con tour operadores, sí, hoteleros y demás, más que al público que realmente pasa esos días por ahí, que también pasa muchísima gente, pero estamos más enfocados a eso, a que se mantenga la imagen allí y exacto.
Bueno, otro de los aspectos que quería tocar era el tema del reciclaje. El reciclaje, que me parece muy interesante tocarlo porque no sé si podemos mejorar en el tema de la recogida de selecta de pues esos envases, el cartón, el papel, etcétera, etcétera, ese quinto contenedor que se le llama, o el reciclaje del aceite, por ejemplo, que es tan famoso, siempre se preguntan los plenos, que cuándo va a haber ese recogida de aceite y demás. Carlos, te tocó.
Nada, yo creo que sobre el reciclaje, lo que yo siempre he dicho es que hay un poco de desinformación, ¿no? Yo me voy a meter en otro berenjenal. Creo que desde que el tema del reciclaje se convirtió en algo económico,
un negocio,
pues no se hace lo que se tiene que hacer. Creo que hay poca transparencia, creo que hay pocos sitios donde se recoge con una forma de recogerlo que a lo mejor no se adapta a las necesidades del pueblo. Entonces tampoco sabemos si realmente se recicla, cuánto se recicla. No hay una transparencia en saber el impacto que tiene, que yo, por ejemplo, me preocupe en mi casa de separar vidrio, cartón, papel y demás, y ponerlo en su sitio, que al final te crea un pequeño inconveniente en tu casa, aunque al final tú lo haces porque crees que es lo que tienes que hacer, ¿no?, para el medio ambiente. Pero no veo que las plantas de reciclaje, que podrían ser modélicas, terminen su labor, porque tú escuchas ahí unas historias urbanas que al final todo va al mismo sitio.
¿Como cuáles?
Como que la basura, aunque tú la separes, cuando llega
a Zurita,
cualquier sitio, no me refiero solo a la isla de Fuerteventura, sino en general, es un
cochondeo. Es decir, para tenerlo entretenido.
Bueno, como digo, un negocio poco transparente, que creo que debería haber más información sobre él para que tú sepas realmente que tu esfuerzo está llegando a buen puerto. Contenedores de aceite brillan por su ausencia. Si tú quieres que eso sea una realidad, lo que tienes que hacer inicialmente, yo sé que es como cuando repartían las bolsas, no sé si te acuerdas, las bolsas, que yo todavía las tengo, las bolsas para separar.
Sí, yo las tengo también. La amarilla, ¿no?, verde y
también,
la...
a lo mejor inicialmente deberían dar esos contenedores, porque yo, por ejemplo, el aceite lo meto en una garrafa. Y esa garrafa está ahí y estoy seguro que no está preparada para eso. En el momento de que la tienes que dejar en algún sitio, ya te crea un problema porque no tienes claro dónde lo vas a dejar. Entonces, falta información, falta formación, falta compromiso de los vecinos, que te digo, en muchas ocasiones estás cansado, ¿no?, de hacerlo y no ver resultado. Porque si tú te das una vuelta ahora mismo, por ejemplo, que hoy lo tengo aquí en la queja vecinal, muchacho, que...
Bueno, lo tengo lentito ya empezó.
No, aquí tengo las quejas vecinales, no. al lado de tu medalla, que te iba a poner por lo de la luz. ¿Eh? Entre una de las quejas vecinales es, tú vas ahora mismo al, vamos a decir, los contenedores que están al lado del colegio nuevo, Morrojable, de aquí del Ciervo. Te cuento, habían, cuando vi una defensa de un coche de adelante, de un Opel, por si a alguien le hace falta, creo que era de un Opel Astra. Habían tres colchones, dos camas, no sé cuántas gavetas y armarios, y por si a alguien le hace falta también, habían dos impresoras, y la otra cosa se la habían llevado ya, pero no me acuerdo lo que era. Pero eso es a día de hoy. O sea, cuando bajé por la mañana, estaban allí, cuando recogí los niños por la tarde, estaban allí. Bueno, la defensa del coche lleva 3 días, que estoy por comprarme un Opel, pero bueno, esa es una de las quejas. Lo que te quiero decir es que no hay civismo, no hay...
¿sabes? No, ya... somos unos hediondos.
No, hombre, no lo quiero decir así. No,
pero, más o menos, al final vienes a decir lo mismo.
No, quiero decir que la gente no tiene conciencia.
Hediondo con H, no con J.
Sí, pero no.
Hediondo.
No, yo no lo llamo así. A lo mejor el hombre no tiene
espacio. La librería.
Míralo.
Publicidad y rapidita.
Encima en directo. No, imagínate, la más cara. Que es la más cara.
Mentira.
¿Dónde está la librería?
En la calle del Carmen.
Al pescador de libros, ¿no?
Hombre.
Que
muchas veces lo que hacen es que no avisan, no los avisan a ellos, entonces el contenedor, el camión no puede pasar.
O cuando pasa está lleno porque alguien se ha llamado y ha recogido las cosas que tal.
Sí, me consta que cuando yo he tirado cosas que he hablado con Mabel me llama y me dice, oye, ponlo este día a esta hora, a partir de esta hora.
Bueno, esto es una caja vecinal, vamos a centrarnos en el reciclaje, si no te importa.
No,
es las largas, pero tú las tienes que guardar.
Es que si sigue no puedo decir las otras que tengo aquí.
Pues sigue tú.
Para matar. Reciclaje. Bueno, seguimos.
Bueno, te digo, a ver, con reciclaje y David riéndose mucho.
No, yo estoy llevando el debate.
Claro. A ver, yo lo que veo en Pájara... primeramente es que el número de contenedores ha disminuido exponencialmente. Antes veíamos un contenedor cada pocos metros y ahora tienes que caminar el triple para encontrar un contenedor de reciclaje. Pienso como Carlos también que hay poca transparencia en el tema del reciclado y además si no solamente te centras en Pájara, en Fuerteventura, en Canarias, España, y te vas fuera de fronteras españolas, te das cuenta que en Europa tienen un sistema de reciclado maravilloso. Es decir, tú tienes que tener tu contenedor en tu casa, tus tres contenedores, o en tu comunidad de vecinos, el camión pasa por ahí y encima te cobran dependiendo del peso que tú tengas. Entonces, eso te hace pues que el papel a lo mejor es más barato, el vidrio es más barato, y luego...
¿Te cobran o te pagan?
No, te cobran. Tú es decir, tú pagas por esa basura. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, el contenedor de residuos, el de residuos, el donde va, el ya no es desecho, ¿no? Sí. Ese es el más
orgánico.
Caro de todo. Exacto,
el marrón. El quinto...
Sí, no, el quinto no, ese no es el del aceite.
No, el quinto es el orgánico.
Vale.
¿El quinto de aceite?
No, lo bien.
Bueno, pues en el que echas todo lo demás que no tienes donde echar, ese es el más caro. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente evita echar basura en ese contenedor porque cuando le llegue la factura, cuantos más kilos tenga ahí, es más caro. Entonces, yo he visto que es que hasta los botes... Y luego, por ejemplo, el plástico tiene que estar limpio. Los yogures los lavan. Es decir, le dan un agua antes de tirarlo al contenedor. ¿Sabes qué? Yo creo que está a 10 años de nosotros, porque nosotros es que primero no hay información, no sabemos si el papel de la revista se recicla, si no se recicla, si el plástico este lo podemos reciclar. No hay información, pocos contenedores y pues falta de información en general.
Bueno, yo tengo buenas noticias para Carlos.
Gracias.
Mira, tengo buenas noticias porque...
¿Ya cogieron el parachoque del Ford?
No, yo creo que es que eso lo ven... Yo creo que si el parachoque no lo ven pegado al coche, no le ven interés. Sí, sí, sí. Lo que nadie quiere, tú tampoco. Bueno, la buena noticia es que en los dos últimos años hemos crecido en la isla de Fuerteventura un 30% de media anual en el reciclaje. O sea que yo creo que cada vez sí que estamos teniendo más conciencia en la isla de Fuerteventura con esto del reciclaje, ¿no? Y esto, incluso los puntos limpios, que aquí tienen uno, que no es que esté en el pueblo, pero bueno, son zonas en las que tiene... son puntos más puntuales, no puede haber uno en cada sitio, ¿no? Pero creo que hay tres en la isla y se han triplicado las visitas a esos puntos limpios, ¿no? Entonces yo creo que la gente cada vez se va concienciando más. Luego está el tema de los enseres, que es verdad que ahí sí que le hace falta a la gente todavía más conciencia, sobre todo, y puede ser, o sea, que no se informen o que no se quieran molestar, o que como van a sacar cosas viejas, rotas de la casa, a lo mejor es que le da algo de vergüenza que lo vean y tal. Pero realmente existen, creo que en todos los municipios, un servicio de recogida de enseres totalmente gratuito para los vecinos, que solo tienen que llamar. Y yo sé que, por ejemplo, en sitios como Tuineje, tú llamas, tienen varios días de recogida a la semana, tú llamas y puedes dejar los enseres en el contenedor más cercano a tu vivienda.
Pero mira, espera un segundo nada más, para de un momento.
Paro.
Por ejemplo, aquí en Morrojable, en Pájara, tienes que decir, separarlo, no puedes, por ejemplo, un colchón con un electrodoméstico.
No sé cómo lo hacen.
No, te lo digo yo. Es decir, ¿vale? Un colchón, porque a lo mejor los colchones pasan un día en semana y el del electrodoméstico otro, por eso tienes que separar y llamar y decir, oye, tal día
tengo un armario,
un colchón,
no,
sí, es separado,
no lo sé, bueno,
por ejemplo,
el servicio existe, bueno, pues sería cuestión de que valoraran si realmente la gente deja de usar el servicio porque lo que quiere es sacarlo todo una vez o no. Es una cuestión que habría que valorar. Yo creo no, Pájara ahora mismo también tiene una campaña para aquellas personas que están dejando enseres, escombros, colchones y demás tirados en sitios de difícil acceso, que de verdad que es que no sigue sin caberme en la cabeza. Lo único que se me pasa por la cabeza es el intrusismo profesional, que no estén dados de alta ni nada por el estilo, y entonces, porque los puntos limpios, si es verdad que son solo para usuarios de particular, pero que las empresas, si están de alta y están y son serios trabajando y demás, es que cobran por el servicio de llevar estos residuos a su rita, ¿no? Es que le están cobrando al cliente. Entonces entiendo que es que habrá mucho intrusismo, gente que no está de alta ni demás, entonces pues lo cogen y lo tiran por ahí de aquella manera, ¿no? Porque si no, es que no se entiende cómo se acumula tanto. Es que me dicen que es que limpian y es que al día siguiente vuelve a haber escombros. Es que de verdad, es que es una cosa increíble, ¿no? Yo solo se me pasa por la cabeza el tema del intrusismo, porque desde luego, si un particular cogen seres, escombros, lo que sea en su casa, y lo va a tirar al barranco, al quinto carajo, dicho mal y pronto, pues con la misma es que lo voy a llevar a punto limpio, porque el punto limpio se lo acepta. Entonces solo me cabe en la cabeza que sea intrusismo profesional, ¿no? Y luego en la recogida de lo que es papel, cartón, vidrios y demás, creo que hay más de 2.000 contenedores por toda la isla. O sea que hay. O sea, no tiene uno cada uno en la puerta de su casa, porque algunos no lo quieren en la puerta de su casa y otros lo quieren lejos. Pero al principio.
Pero ahora han disminuido bastante. Sí, yo te hablo de Pájara porque teníamos, yo qué sé, yo creo que han disminuido por lo menos la mitad. Entonces, claro.
Yo lo que tenía entendido, si no me equivoco, es que Pájara, por ejemplo, ya tenía 50 contenedores de lo orgánico, ¿no? Uh-huh. Que para nosotros en ciertos puntos aquí en el pueblo, por ejemplo, nos causan bastante la basura actualmente como está en la zona de abajo de
San Miguel.
Sí, correcto. Tú sabes ahí que depende del viento y depende a qué hora, y si estamos hablando del verano, claro, porque ha aumentado el tema de residuos y tal, pues es perjudicial por los olores y demás que pueda atraer, ¿no? Y creo que había comprado 50 contenedores, el quinto contenedor, el que es de orgánico precisamente, y yo no he visto ninguno, o soy semidaltónico. Porque el verde, amarillo y azul sí lo veo, pero el marrón todavía no. Entonces no sé si están esperando una campaña determinada o instruir a la gente para ponerlos en marcha. Yo creo que inicialmente deberían ser los sitios donde más se genera, que no son los hogares en sí mismos ahora mismo, sino ponerlos en sitios estratégicos ahí y en zonas donde haya bastante, ¿sabes? Sí, para particular, pero por ejemplo en ciertos barrios, en ciertos sitios donde tú sabes que es donde mayor punto de basura hay, ¿sabes? Pero siempre porque claro, yo me estaba informando, sé lo que hay que tirar ahora en el contenedor marrón, no puedes tirar cualquier cosa. El problema es cuando esos residuos tú los tiras donde te da la gana, encima no puedes utilizar bolsas de plástico, sino bolsas compostables, porque todo esto después se utiliza para hacer el compost. Y claro, inicialmente tienes que hacer una campaña de información, ayudar al vecino a que se implique un poco y que tenga los medios adecuados para hacerlo, incluso si hay que, como hacían, y te digo, la bolsa que nos daban a nosotros, cuando salió la campaña de los perros que te regalaban la bolsa para recoger las cacas de los perros, los excrementos, cacas, no sé cómo quieras llamarlo, y creo que, no sé a qué están esperando, si se ha comprado, ¿por qué no están puestos?
Mira, antes de entrar, por ejemplo, en la otra próxima pregunta que vamos a hacer, que es el tema de la
pandemia. Me gustaría alguna cosa.
Perdón,
más
perdón. Dale. No, perdón.
Yo tengo quejas vecinales.
Yo sí. Yo creo que es muy importante que la gente entienda que lo que va al todo en uno, a la bolsa todo junta, no sale de la isla. O sea, lo enterramos en su ritmo.
Sí.
O sea, que eso es importante que la gente lo sepa. Y lo que sí que sale de la isla es lo que se separa. O sea, el plástico, el cartón, los envases, el vidrio, todo eso sí se separa, sí sale de la isla. Evidentemente aquí no hay industria para transformarlo, entonces, claro, lo que se hace es sacarlo fuera. Pero tiene que estar separado, porque lo que no está separado se queda aquí. Y la gente dice, oye, ¿y de qué sirve separar? Pues mira, pues somos un territorio limitado y lo que no separamos se queda aquí. Y claro, no tenemos que pensar en nosotros, en que eso aguante 10 o 15 años, ¿no? Tenemos que pensar en el futuro, porque si no, es que la basura nos come. O sea, yo recuerdo de pequeño, y en la zona mía de mi municipio, en muchos sitios, se acumulaba la basura, y yo no sé qué pasaba con aquello, el viento se lo iba llevando poco a poco, pero no se enterraba, y todo iba junto. Entonces, es muy importante que se sepa eso, porque mucha gente dice, oye, ¿y yo para qué voy a reciclar? Mira, pues si no se para cuando puede, o sea, todo el mundo a lo mejor pues no tiene el acceso, no sé, cualquier cuestión, pero todo el que pueda separar, que separe, porque si no, se queda aquí en la isla. Y luego, otra cuestión más, que es esto de que nos van a subir la tasa de basura.
Sí, así es típico, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, por supuesto. Sí. Hay sitios en los que la tasa de basura va a triplicarse.
Sí, pasa
porque
se vayan preparando.
El gobierno de España aprobó, porque hasta ahora estaba bonificada, en el sentido de que los vecinos no pagamos el 100% del coste de la basura.
Entonces, tú eres rico.
Viene de Europa, ¿no?
Rico no, multimillonario.
No, porque no, lo digo para
el embajador. Sí, lo dijimos el otro día, los impuestos. Sí, sí, solo los ricos pagamos impuestos, efectivamente. Pues Pedro Sánchez nos puso otro impuesto más a los ricos, que es el de la basura. Los pobres no, efectivamente. Entonces, ahora Pedro Sánchez, el gobierno de Pedro Sánchez, lo que ha hecho es, bueno, todos los gastos que se generen de la recogida de basura, tratamiento y demás de esos residuos, tiene que repercutir en el bolsillo de los ciudadanos. Entonces, ¿eso qué significa? Que todo el personal que se emplea, los contratos de que hace el ayuntamiento para el contrato de personal de residuos y demás, transporte, gasto, el tratamiento de esa basura arriba en Zurita, eso tiene un coste. Pues eso se junta y se divide entre todos los vecinos del municipio.
Los ricos.
Los ricos. Todos los vecinos ricos del municipio. Y esos son los que van a pagar la basura triplicada. Entonces, ahora mismo, como no hay sistemas, porque los ayuntamientos todavía no han implementado los sistemas esos de que, por ejemplo, que comentaba Estefi antes, que tú puedas separar, que sepan que Estefi separó y entonces lo que separa se lo quito del precio que luego tiene que pagar de la basura, porque se premia al que recicla, se premia, y el que no recicla
se castiga,
efectivamente. O sea, no es que se le castigue, sino no,
ya
se
no
le
sería
premia.
El rico y pobre sería el que recicla, sí, y el que
sí,
no recicla.
Pero solo, siempre estábamos hablando de los ricos.
Ya.
Vale, entonces, ¿tú eres rica?
Yo, por supuesto.
Ah, bueno. Yo también.
Yo soy rico, pero no tengo dinero.
A tertulia de rico. Así vale esto una tertulia de 13 Televisión, David, luego te quejas. Si somos todos ricos. Bueno, pues el caso es ese, ¿no? Que
el amor, sí.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues todo lo que separemos, ahí arriba tiene una balanza en Zurita, que cuando llega allí se pesa, y todo lo que venga junto se imputa luego como gasto. Lo que venga separado se le descuenta al municipio, a los ciudadanos ricos del municipio, y luego se les repercute en la siguiente cuota, ¿no? Con lo cual, separar, importante.
Ustedes, pobres, si quieren joder a los ricos, no separen.
Sí, sí, más o menos es así.
¿No?
Sí, los pobres, si no separan, no van a pagar nada.
Ahí está.
me preocupa saber lo que van a pagar, qué tasa de basura va a pagar los locales, porque yo recuerdo cuando teníamos la oficina, pagábamos de basura casi 200 euros. Si se le triplica a los comerciantes esa tasa de basura, va a ser fastidiosa, porque...
¿Y un hotel?
Pero claro.
Luego, a ver, cada ayuntamiento puede mirar cómo repercute ese dinero, si lo repercute por metros cuadrados, por tipo de comercio, hotelero, residencial, industrial, pues ya cada ayuntamiento pues se verá la pericia que tiene. Si aquí, si quieres, damos una idea rápida.
Sí,
cuenta.
Dale,
sí,
dale,
sí, claro, que no es mía, porque ya me lo han dicho otros municipios, otros ayuntamientos que lo están haciendo así o que lo van a hacer así. Es decir, oye, pues yo soy un municipio turístico, la mitad de mi población aquí no es la residencial, sino la población que tengo es turística, por lo tanto al turístico le voy a disparar al máximo que le pueda cobrar, con lo cual, pues el turístico que pague y el residencial que pague menos. Eso, aquí desde aquí le dejamos la idea, si todavía no la tiene, pues que disparen a los turistas y que se lo repercuten en el bolsillo de esos turistas, que turismo de calidad, que lo pague.
Es otra opción, sí.
Sí, bueno. Lo que llaman turismo de calidad, que yo el turismo de calidad lo miro de otra manera, que es el que cuida el entorno y demás, pero...
No soy yo ahora el que hace amigos,
joder. Me quito el sombrero.
No, yo no he buscado enemigos, son los estudiantes de la idea, sí, para sí, que sí, lo puedan sí. hacer. Es que hay, te digo una cosa, yo estoy sorprendido, pero hay muchos mandatarios políticos que desconocen la norma. Y eso, la verdad que es triste. Que hay algunos todavía que no conozcan la norma.
Que les estallará en la cara.
Y entonces, claro, no, ya les va a estallar porque no han hecho nada. Entonces, oye, pues aquellos que todavía puedan hacer algo, como dicen aquellos, el que pueda hacer, que haga.
Sí.
Pues el que pueda hacer, que haga, porque al final repercute, ¿no?
Y el que pueda hacer y no haga, que se manda a mudar. Eso lo digo yo.
No.
Sí. Otra, una pregunta para Steffi y para Carlos, porque viven en el municipio.
Ah, sí, sí, por supuesto.
¿Qué les parece la nueva decisión ahora del gobierno del Barranco del Ciervo de que una calle sea subida y la otra solamente sea bajada? Por ejemplo, al lado del colegio.
Sí, al lado del colegio, ahora es solo bajada. Entre el colegio y la estación de guagua es solo bajada. Y han hecho los aparcamientos en batería, ¿no?
Sí, correcto.
Entre el colegio y la estación de guagua.
Sí. Sí.
La parte de abajo, lo que está más cerca.
Abajo del cole, pero... Ah, vale, que antes subida.
Antes de subida y ahora solo bajada. Bueno, me parece bien. A mí me parece bien, ¿por qué? Esa subida tiene justo la calle de abajo, que es la que pasa por el Centro Salud, que es subida, ¿no? Uh-huh. Pues solo va a afectar a unos vecinos que son los que están que le va a resultar más incómodo, porque ahora tienen que dar la vuelta por donde están las canchas cerca de las 245 viviendas y después tienen que bajar un tramo más grande, pero yo creo que está bien que sea solo bajada.
Steffi, también te parece.
Bueno, sí, no conocía la noticia, pero bueno, sabiendo que tienes una calle justo antes para poder subir y una después, no creo que afecte. Y es verdad que es una zona de mucho tránsito, sobre todo por la mañana, porque a mediodía va más, un poco más pausado, pero si avanza y hay una circulación, pues bienvenido sea.
Y me gusta que me hagas esa pregunta porque vamos a la segunda queja vecinal. ¿Qué es?
Que me han llegado. Tiene que poner un tono ahí para queja vecinal.
Tono de queja vecinal. Queja vecinal. Así en grande.
No será tuya, Carlos, y te lo inventas aquí.
Me lo dijeron los padres del colegio.
Vale. ¿Qué?
Viene solo un policía por la mañana y se pone justo delante del colegio por donde entran los niños, la mayor parte de los niños. Pero me han dicho los padres que tienen miedo en el paso de peatones, justo que está en la parte de arriba y en la parte de abajo, que es la calle que decimos ahora, que es solo bajada, porque por ahí pasan muchos niños y pasa mucho tráfico a esa hora de la mañana, y le gustaría que hubiera por lo menos un policía más controlando esos pasos de peatones. Lo dejo ahí.
A ver, yo creo que es complicado, porque si está en los pasos de peatones no está, porque realmente deberías de tener tres policías para hacerlo bien, porque tendrías que tener uno abajo, ahora uno controlando
más.
Que
ahora tenemos más policías y van a convocar más
bueno,
clases,
pues entonces
¿no?
Que pongan tres.
Creo que no es malo, ¿no?
Porque también tienes que controlar los arriba del instituto.
La gracia es que tienes uno.
Sí, pero quiero decir, yo solo me limito a trasladar no digo que sea bueno o malo, sino no está exento de tener un punto de razón, porque los padres van rápido dejando al niño, va despistado. Es bueno que ahora la calle sea solo para abajo, porque antes cuando cruzaban los niños tenían que mirar que venía de abajo, el que venía de arriba, ahora solo tienen que mirar para un lado, ¿sabes?
Yo tengo una queja vecinal.
También.
Espérate, te pongo.
¿Va a poner sonido?
No, dale.
No, es del mismo tema.
Vamos para allá.
Dale. Es una queja vecinal, que creo que la tenga mucha gente. Está bien que cuando uno va a dejar o a recoger los niños del colegio, pues efectivamente tienes que aparcar pues donde más o menos ve y tiene una cierta permisividad. Pero mire, los pasos de peatones no aparque nadie.
Sí. Correcto.
No aparquen encima de los pasos de peatones, porque es la única vía segura que tienen los niños para cruzar de un lado al otro de la vía. Entonces llega mucha gente y se despacha solo y aparca sobre el paso de peatones. Mire, o sea, no es culpa del resto de familias que usted no pueda llegar con tiempo a recoger a su hijo o a su hija. O sea, no puedes poner en riesgo la seguridad del resto porque usted no pueda llegar a tiempo. Oye, que sí, que sales tarde de trabajo o lo que quiera que sea, pero oye, que la seguridad del resto de los niños no es menos importante que la del tuyo. O sea, respeta como lo mínimo los pasos de peatones.
Con un policía,
es que lo mínimo que se debe respetar son los pasos de peatones. Yo tenía esa queja porque allá me pasa mucho también con mis hijos, siempre lo he visto y veo a la gente, de hecho, que se despacha tan tranquila que, mira, que no, es que es preferible que pares en porque yo sé que yo entiendo que es que salen los niños los más pequeñitos y demás y tal, y si no, pues que se hablen con el centro que, oye, dependiendo hasta cierta edad, los niños que estén dentro del centro hasta que el padre logre aparcar o la madre logre aparcar con seguridad, sin poner riesgo la seguridad de los demás y pueda entrar a buscar a su hijo dentro, que si ese es el problema, pues que salen con el centro, que le digan, mira, manténlos ahí hasta que yo llegue, porque la situación es verdad que se complica a esas horas punta, pero oye, un poquito de por favor, como decía aquel.
Sí. Tengo un par de quejas. Si me das un momentito,
lárgala. Estás ahí.
Es que me tiren de las orejas.
No sabemos cómo vamos de tiempo. Mira, cómo vamos de tiempo. Vamos bien, David.
Es que te voy a tirar de las orejas porque parece mentira que no digas esto de los parques que hay en el Ciervo. Porque he de decir que el parque de Juanolo. Y hay un parque interior en la urbanización Ubera 1 que en la anterior corporación, sí le doy las gracias a Rodrigo, porque es verdad que durante los 4 años fueron los 4 años a arreglarlo, que es un parque que es del ayuntamiento, ¿eh? Y ahora mismo el otro día vino
esto es una queja vecinal.
Un representante del Oasis Park, porque no sabían si aquello querían declararlo como también una parte para que fueran allí a ver la jungla que hay allí montada. Entonces, y me han dicho que el parque, donde está el parque de perros, Juanolo, y el parque ese que te digo que está en la urbanización Ubera 1 y 2, que están abandonados en este momento. Y es verdad, si vas allí, la hierba, parece aquello el Gorongoro. Y también me dijeron el otro parque. Creo que ya está terminado el ¿cómo se llama? El parque de niños. Hay un vallado que se está cayendo. Y ahora que has sacado lo del vallado, también tengo otra queja vecinal. ¿Mamá? ¿Sí? ¿Te acuerdas dónde estaba la filera de las casas de los profesores? Sí. Vale, ¿cuántos años hace que la quitaron, David?
Un par de años buenos.
Más de 10.
Sí.
Desde entonces.
Y 12 también.
Desde entonces hay una valla. Una valla que separa la acera del precipicio de caer abajo y nadie ha hecho nada. Y esa valla está que te corta y no importa que tengas la antitetánica puesta, porque te pueden quitar un miembro sobre la marcha y te lo amputan.
¿Está?
No, está el paso a la playa de las Coloradas que todavía están demandados por el periodo. Y con esto acabo.
Ese lo hablamos la semana que viene porque vamos a hablarlo. Pero también, antes de terminar la tertulia, que llevamos ya casi 47 minutos, me gustaría hablar de la participación ciudadana. Yo lo ponía, Tuineje, por ejemplo, porque para mí es un referente el municipio de Tuineje en movimiento social. Y lo digo, sobre todo, siempre lo he dicho, a mí me ha dado muchas veces envidia de Tuineje porque se mueven muchísimo. De verdad, salen, se quejan, reivindican y demás. Pero últimamente no los veo quejarse. Y aquí está Mario para decirme si tengo razón o no. Quizás a lo mejor es, como yo no vivo ya en Tuineje, a lo mejor no lo veo tanto, pero me parece que no se están quejando bastante, y lo digo sobre todo en base a Pájara, somos sumisos, lo digo yo sinceramente, no nos callamos, a excepción que de verdad la última vez que salió la gente fue en La Lajita, en aquella famosa manifestación de metas el voto por donde le quepa.
¿Por qué te ríes, Carlos?
Por eso te ríes, por donde metas el voto por donde le quepa.
Me gusta.
Por eso te ríes. Mario.
Bueno, yo, David, yo creo que en Gran Tarajal está más viva que nunca la participación, de verdad que te lo digo, que es que cada vez hay más gente, incluso gente que ha venido de fuera y que se han integrado bastante bien y son muy participativos, y yo cada vez veo más participación, y además en todos los sectores. El deportivo, el cultural, de ocio, teatro, sanitario. De verdad que lo veo, y gracias a eso en Tuineje se ve movimiento, porque si es por quien tiene que poner el dinero que no lo pone, pues no veríamos nada, ¿no? Y ahí está, la Semana de la Juventud súper participativa, la verdad que bien. ¿Qué es lo que pasa? Hemos perdido muchos eventos porque dependíamos de una ínfima subvención, que es lo único que se le pide a la institución local, que aporte, y no han sido capaces de ponerlo. Es que no solo no han sido capaces de ponerlo, sino que no han pagado años anteriores, con lo cual hay eventos que se han caído, el problemón con las escuelas deportivas, con los clubes deportivos, club de lucha, Masorata, que creo que todavía siguen sin cobrar subvención. O sea, es que ese es el gran problema, de que no veas participación luego, no facilitan que haya locales y demás, ¿sabes? Pero participación de verdad, David, que es que la gente tiene ganas de participar. Aburrida es lo que está de ver la pasividad y que no se dé respuesta, porque oye, es que la gente quiere participar y cada uno le gusta participar pues en su ámbito y aportar a la sociedad, pues los hay que eso, pues que les gusta participar a través de la cultura, a quien le gusta participar a través del deporte, de muchas fórmulas, ¿no? y ponen su tiempo, y muchos ponen incluso dinero, porque por ejemplo unos carnavales, todos los grupos que participan en el carnaval ponen su tiempo y ponen su dinero para distraernos y para que todos lo pasemos bien. Oye, vale, en los carnavales, que es donde incluso más se pone dinero, pero en otro tipo de actividades la gente pone su tiempo y pone algo de dinero, pero todo no se puede, o sea, entonces la gente se aburre, pero de verdad que la gente sigue con espíritu participativo en todo el municipio, y sí, es verdad que sí, yo creo que seguimos siendo referente, que nos intentan apagar, pero yo creo que con eso no se puede. Dos años más.
Carlos, ¿por qué aquí no participamos tanto? ¿Por qué no nos quejamos tanto? Exceptuando la manifestación de la Lajita del año 2023.
Yo tengo mi teoría.
Vale.
Yo tengo mi teoría. El pueblo de Pájara, no voy a decir el pueblo, voy a decir el municipio de Pájara, porque por ejemplo yo veo a Pájara Pueblo y si veo participación ahí.
Sí, Pájara Pueblo, sí.
Pájara Pueblo está muy unido y saca muy tal. Lo que yo veo aquí es que cuánta gente de fuera, voy a decir, ¿sabes? Entonces, no tenemos ese apego de pueblo, porque aquí hay muchas nacionalidades, hay muchas culturas, de dentro del mismo España estamos aquí, y entonces la cultura de pueblo en sí no la tenemos tan arraigada. Y al ser un sitio turístico, parece que a veces hacen más caso a las cosas de fuera, ¿no? Estás un poco alienado por lo que te viene de fuera y no por las cosas que te unen aquí dentro. Llegado el momento, sí, las personas se unen ante problemas distintos. Pero, por ejemplo, yo viví en Gran Tarajal. Salía a la calle, era un gustazo. Daba igual el día de la semana que fuera. El pueblo vive en la calle, está en la calle. ¿Sabes? Y es lo que uno de pequeño vivía, que era eso, ¿sabes? Que no había tanta influencia extranjera, sino era más la gente del pueblo que estaba en Estados Unidos. Yo creo que eso es lo que le falla a Pájaro, ¿sabes? Creerse un poco más, integrar un poco más. Y siempre he dicho que aquí hay mucha envidia. No sé si en Tuinés la envidia está al orden del día.
Nosotros no envidiamos a nadie.
No, me refiero entre...
que les envidien a ustedes, ¿no?
Ah, no, la verdad que yo no he visto que nos tengan envidia, sino como más bien decía David, nos cogen de ejemplo de participación.
No de otros pueblos hacia
entre ustedes,
sino entre la gente. Dentro del pueblo, ¿sabes? Aquí...
Entre vecinos, entre uno y otro.
La envidia entre vecinos, así que desacelere.
Yo creo que igual el secreto está en que no sea la envidia, sino el pique, decir, oye, pues nosotros vamos a hacerlo, vamos a intentar hacerlo mejor, y que tenemos que tener más ideas que los otros, y que tenemos que ser más originales. Y yo creo que el pique sano.
No sé si tú eres muy filmógrafo. Esto es como, ¿has visto la película Django Desencadenado?
Sí.
Vale, ¿la has visto?
Sí.
¿Has visto cuando él tenía su caballo, no?
Sí, claro.
Vale. Yo que soy más de libro, entonces si lo leo.
Yo quiero que no lo tenga.
¿Cómo se llama? El criado negro del terrateniente le dijo: no, mira, ese negro tiene un caballo, ¿no?
Sí.
Y dijo: ah, vale, pues yo te doy un caballo. Dice: no, yo no quiero un caballo. Yo lo que quiero es que él no tenga un caballo. Vale, y es un poco lo que yo veo aquí. Quiero decir, ¿sabes? En vez de tirar para adelante todo e intentar mejorar todo. Es un poco, si aquel está triunfando es porque está haciendo algo ilegal.
Yo creo que ahí no, salvo alguna excepción que pueda haber, porque la especie humana somos muy muy así, pero por lo general lo que se tiende allí siempre es a mejorar, y que te digo, si es que hasta el boliche que se ponga somos participativos y todo el mundo quiere jugar y quiere participar, y con juegos de baraja, los torneos en la playa, es que lo sigo viendo, la gente participativa y le gusta mejorar y competir. No le veo.
Estefanía, para ir terminando.
Bueno, pues a ver, yo creo que Gran Tarajal siempre ha sido un referente. Cotillo, por ejemplo, ha sido otro referente. Pájaro, al final.
Andrés Morales. Andrés Morales. Cotillo, sí.
Sí.
Con su puro Facebook.
Entonces creo que son pueblos que al final tienen esa unión que generalmente suele salir de un pequeño grupo, que después se van agregando más personas y consiguen cosas. Creo que al final Morro, por cómo es, por la parte, pues la parte de turismo, la parte turística, los trabajos que son pues un poco más complicados, el tema de los horarios y demás, y las distintas nacionalidades, evidentemente, condicionan que pueda hacerlo. Pero, por ejemplo, tuvimos, bueno, o tenemos la Asociación Faro de Jandía que tira para adelante, hace cosas y al final creo que son un referente en Pájaro, no al nivel de Gran Tarajal. Sí,
no, hombre, bueno,
pero, hombre, hacen eventos como, pone yo eventos como el Jandía Pride que están reconocidos a nivel.
Yo creo que los últimos años sí, yo creo que se ha visto mejora, pero sí es verdad que creo que Carlos decía algo con el tema turístico, es que es complicado, porque es que se mezcla lo turístico con lo residencial y entonces compaginar eso es muy complicado. Afortunadamente, Gran Tarajal, que somos más bien, entre comillas, un pueblo dormitorio, mayoritariamente venimos a trabajar a Pájara, pero los turistas se los dejamos aquí. Entonces, cuando allí en Gran Tarajal hacemos más vida de pueblo, más vida residencial. Sí, es verdad que siempre se acerca algún turista que siempre es bienvenido a la avenida de Gran Tarajal, que suele venir sobre todo de las playitas y demás. Y además es un turismo, un turista incluso mayoritariamente distinto al turista que hay aquí, porque solemos tener un turismo deportivo, con lo cual yo creo que todavía incluso un turismo más cercano, porque no está pensando en venir solo a las fiestas, tal, sino realmente disfrutar con salud, y eso es distinto. Entonces, sitios como la Avenida de las Tarajal, pues relajan, ¿no? Y entonces, yo creo que eso también tiene algún tipo de influencia, y luego geográficamente, como estamos colocados y demás, la avenida se da eso, ¿no? Da pie a eso, ¿no? Entonces, la verdad que en esa parte somos bastante privilegiados.
Gente, lo dicho, se nos va el tiempo, se nos ha quedado preguntas en el tintero, pero yo creo que compartir con la audiencia esta imagen primero, ¿no? Mira, ahí estamos.
¡Oh!
¿Eh? Además, para que ustedes vean que hasta Steffi es distinta a la... Las cosas de Ángel Mario, nos mandaba con inteligencia artificial de
un representante.
Pero creo que Steffi, mira, yo lo intenté hasta tres veces con la IA, pero siempre la sacaba negra.
Es que sale.
Yo creo que
David con una imagen real. Hombre.
Yo creo que viene siendo
clavó, ¿eh?
Yo creo que viene siendo más familia de Apu.
Sí, bueno, ¿Qué yo Simpson?
Otro día enseñamos las cuevas de Ajuy.
Es verdad, ¿no? Hay un proyecto ahí.
Bueno, la semana que viene.
Correcto.
La semana que viene, para la otra, pues alguien por ahí vuela. Así que.
¿Quién será?
Lo he dicho, gente, gracias por estar, Mario, Steffi.
Gracias, David.
Carlos, gracias. David. Y gracias a ustedes, cada día somos más. Los espero el lunes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, sé feliz.
Los quiero mucho.
Chao. Pescado.